Tema 16. Compromiso por la transformación de la sociedad. Objetivos. Trabajar por una sociedad de todos y para todos. Concretar la acción transformadora de cada uno en los ambientes familiar, trabajo, vecinos, sanidad. Aprender a valorar los pequeños gestos como acciones transformadoras. Desarrollo de la reunión. 1. Oración e intenciones. Ser persona. Vivir abiertos a crecer permanentemente. Promocionar a otros. Defender la dignidad de las personas más allá de cualquier otra consideración nos conduce inevitablemente al compromiso transformador de la sociedad. Con palabras y gestos, participando, actuando. El camino de la utopía nos introduce en el compromiso sociopolítico. Podemos iniciar la reunión reflexionando juntos a partir de la invitación, sencilla pero profunda, que el padre François nos hace para asumir esta tarea con agradecimiento y esperanza. Ahora sois ya muchos los que queréis ese ideal de fraternidad. Sois muchos, pero hay que vivirlo juntos. No estéis aislados. Buscad enseguida con quién os vais a unir para llevar la fraternidad a vuestros hermanos y hermanas enfermos. Si verdaderamente estáis solos, pensad en todos los que, estando lejos, piensan como vosotros, trabajan como vosotros. Así todos seréis uno. Y además, Cristo está con vosotros, ya que vosotros queréis aumentar en el mundo la fraternidad. Entonces vosotros, enfermos y discapacitados que pasáis por personas que sois menos o incluso que no son, apareceréis claramente como aquellos que son, porque se han atrevido a ser y aportan la vida al mundo. Pascua 1961. Mensajes, página 122. 2. Lectura del acta. Revisión de compromisos. Distribución de tareas para la reunión siguiente. 3. Lectura del resumen del tema y comentarios. La política. Nuestra propia condición humana nos descubre que somos seres esencialmente políticos. Vivimos en la polis, ciudad. Todo esfuerzo personal o comunitario por hacer caminar la realidad hacia la utopía es una actividad política. De manera más precisa, política es el arte de conseguir, conservar o utilizar el poder en una sociedad. Los cristianos ante la política. La Iglesia, los cristianos, han de ser en el mundo semilla de nueva humanidad, sal de la tierra, levadura de fraternidad y de justicia. Por eso la Iglesia ha de vivir volcada hacia afuera, hacia la construcción del reino de Dios en la historia humana. La fe nos da unas nuevas motivaciones para intervenir en política y además unas claves o criterios para discernir por dónde ha de ir nuestra actividad política. Necesidad de las mediaciones, si queremos transformar la realidad. La política es necesaria, el poder es una necesidad, pero no debemos demonizarlo ni idolatrarlo. Formas de actuación de la frater para transformar la sociedad. El compromiso individual de cada militante en organizaciones sociales y políticas. El compromiso colectivo de frater como tal, junto a otras organizaciones sociales. La frater presta servicios directamente como una entidad social más, una residencia, un servicio de promoción cultural, de transporte, etc. Proceso pedagógico y vital para vivir el compromiso político. 1. Acercamiento a la realidad, de donde surge la compasión ante el sufrimiento de los otros, indignación ante la injusticia que palpamos. 2. Pasamos a la acción reivindicativa y vamos comprendiendo que el mal es estructural, que hay que cambiar las estructuras. 3. Descubrimos el compromiso político, la necesidad de organizarse, de militar en partidos, al principio de manera ingenua, pudiendo llegar el desencanto. 4. Se va madurando en el compromiso político, que se hace más realista y solidario desde la fe. Conclusión. Se trata de un proceso que debería ayudar a cada militante a ir avanzando en el descubrimiento de la dimensión política de su fe cristiana. Y todo esto no se realizará sin un buen acompañamiento por parte del movimiento. 4. Puesta en común de la encuesta. 5. Oración final. Para concluir, podemos recitar juntos la siguiente plegaria. A ti, Señor de la historia, a ti, Creador y Padre nuestro, cuando el dolor de tu pueblo oprimido despertó en ti la divina ira, desplegaste tu poder contra los opresores y liberaste de la esclavitud a los israelitas. Cuando los gritos de los asalariados llegaron a tus oídos, enviaste a los profetas para condenar la ambición de los patronos y conseguir un justo salario para los segadores. A ti, Cristo y hermano nuestro, la muchedumbre hambrienta y sin pastor bueno te conmovió el corazón. El enfermo ciego y el discapacitado excluido te llevaron junto a ellos para integrarles. Los ricos y los hartos, los negociantes, llegaron a encolerizarte, y tuviste con ellos palabras tan duras que desde entonces planearon matarte. Pero finalmente tu amor, más fuerte que la muerte, les venció y nos salvó a todos. A ti, Espíritu vivificador, te conocimos en Jesús, le ungiste y le enviaste a la tierra para anunciar a los pobres la buena nueva, proclamar la liberación de los cautivos, dar a los ciegos la vista, a los oprimidos la libertad, y proclamar un año de gracia universal. Hoy nos seduces, Señor, y nos tienes atentos al mejor de los mundos, tu reino. A ti, Creador y Padre nuestro, a ti, Cristo y hermano nuestro, a ti, Espíritu vivificador, a ti, Señor de la historia, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. José María Marín. Nota de grabación. A la derecha del texto vemos un dibujo en el que Jesús está repartiendo a la multitud panes y peces. Fin de la nota de grabación. 6. Avisos, ruegos y preguntas. Compromiso por la transformación de la sociedad. 1. Introducción. Otra de las dimensiones que ha de vivir un militante de la Frater, una persona comprometida en el movimiento, ha de ser el compromiso por la transformación de la sociedad. Es la dimensión sociopolítica del compromiso. Sin esta dimensión, nuestra fe cristiana no ha llegado todavía a su madurez en nosotros. Veamos los diferentes aspectos de este compromiso. 2. La política. Nuestra propia condición humana nos descubre que somos seres esencialmente políticos. El ser humano, ya lo decía Aristóteles, es un animal político, zoon politikon, y vivimos en la polis, ciudad. Todo lo que hacemos es política. Comprar en el Corte Inglés, tirar papeles en la calle, destrozar o plantar árboles, dar clases de alfabetización a unos vecinos, luchar contra las barreras arquitectónicas, celebrar la Eucaristía. El ser humano es utópico por naturaleza. Soñamos, imaginamos cómo podrían ser las cosas. Es uno de los rasgos que nos diferencian de los animales. Si vemos que el mundo está mal organizado, sea a nivel local, estatal o internacional, y que se podría organizar de otro modo, surge la necesidad de cambiar o transformar la realidad. Si resulta que podemos hacerlo y lo intentamos, ya estamos haciendo política. Todo esfuerzo personal o comunitario por hacer caminar la realidad hacia la utopía es una actividad política. Retengamos estos tres conceptos: realidad, utopía, camino, para hacer caminar la realidad hacia la utopía, y el concepto poder, que aparece siempre que hablamos de política. Existen tres maneras de entender la política. Muy ampliamente, toda la vida humana es política, en el sentido ya explicado. De manera amplia, toda acción encaminada a transformar la realidad social de cara a la utopía, toda acción que incida de forma directa en la vida pública. De manera estricta, política partidaria, cuando nos asociamos con otros partido para organizar la sociedad según unas ideas, utilizando determinados medios, estar en el poder, gobierno, parlamento. El pluralismo político existe, es lógico, porque la manera de analizar la realidad es diferente, porque las ideas, ideologías, acerca de la utopía son diferentes, y porque los caminos para llegar a la utopía son diferentes. Las opciones políticas son variadas, opinables, discutibles. Según esto, política es el arte de conseguir conservar o utilizar el poder en una sociedad. Frecuentemente los partidos se asocian entre ellos para conseguir conservar o utilizar el poder. Forman pactos, alianzas, coaliciones, con partidos afines en cuanto a ideología, intereses o conveniencias. En este caso se da un reparto de poder. Cada partido accede a determinadas parcelas del poder compartido. 3. Los cristianos ante la política. Nuestra fe nos dice que Dios actúa en la historia. La fe nos descubre que el reino de Dios es una fuerza transformadora de la realidad que está presente en la historia de la humanidad. Dios quiere llevar a cabo su proyecto de salvación con la humanidad y lo hace en la historia. Para un cristiano, la utopía se llama reino de Dios y el análisis de la realidad se convierte en lectura creyente. Y la acción para intervenir en la historia es colaborar con el plan de Dios. Jesús nos habla del misterio del reino de Dios con unas comparaciones muy sabias. El reino es como una semilla, como la sal y como la levadura. Los textos que podemos releer son los siguientes. MT 5:13, 13:31-33, MC 4:26-29, JN 12:24, 2 Cor 4:7. En esas tres comparaciones se dan estas características. Son cosas pequeñas, valor de lo pequeño para Dios, con mucha fuerza, vigor, capacidad transformadora, la fuerza de la debilidad, el poder del amor. Para transformar han de encarnarse, meterse en el surco, en el caldero, pote o puchero, en la masa, encarnación. Dan fruto muriendo, perdiendo, rompiéndose. Misterio pascual, redención por la cruz. La Iglesia, los cristianos, han de ser en el mundo semilla de nueva humanidad, sal de la tierra, levadura de fraternidad y de justicia. Por eso la Iglesia ha de vivir volcada hacia afuera, hacia la construcción del reino de Dios en la historia humana. La intervención solidaria y generosa de los cristianos en la vida social y política ha de ser una forma de colaborar con el proyecto de Dios, con el progreso del reino de Dios que se abre paso en el corazón de las personas y en el entramado de las relaciones sociales, estructuras que configuran la sociedad de los hombres y mujeres de la tierra. La caridad, el amor a los hermanos, se traduce así en acción solidaria y generosa por transformar el mundo y la historia según el proyecto de Dios. La fe nos da, pues, unas nuevas motivaciones para intervenir en política, y además, unas claves o criterios para discernir por dónde ha de ir nuestra actividad política. La doctrina de la Iglesia dice claramente que la misión evangelizadora de todos los creyentes, muy especialmente de los laicos, comporta una implicación directa en la transformación de la sociedad. Los cristianos laicos, Iglesia en el mundo, hacen presente a la sociedad civil en la comunidad cristiana y deben presentar a la comunidad cristiana, individual y colectivamente, las alegrías y las esperanzas, las tristezas y angustias de los miembros de la sociedad civil, especialmente de los pobres, y al mismo tiempo deben hacer presente con su vida, testimonio y compromiso sociopolítico a la comunidad cristiana en el seno de la sociedad civil, individual y colectivamente. Esto requiere abrir cauces para el estudio de la situación de la sociedad, el discernimiento comunitario y la acción solidaria, denuncia, apoyo, etc. Cristianos laicos, Iglesia en el mundo, CLIM 58. Y en otro lugar, el mismo documento nos dice: las comunidades eclesiales, asociaciones y movimientos apostólicos, en conformidad con las enseñanzas sociales de la Iglesia y en el marco constitucional de la sociedad española, deberán impulsar la participación de sus miembros en la vida pública a través de asociaciones e instituciones políticas, sindicales, culturales, sociales, más adecuadas. A los cristianos laicos, técnicamente preparados y debidamente formados, corresponde crear y promover las instituciones y asociaciones que estimen más necesarias y aptas en los distintos ámbitos de la sociedad civil. CLIM 62. 4. Necesidad de las mediaciones. Para cambiar la realidad, para transformarla, hacen falta unos instrumentos, herramientas, mediaciones, acciones, estructuras, instituciones, organizaciones, que con su poder cambien la realidad. Con frecuencia los cristianos tenemos prejuicios ante el mundo de la política. Se ve un mundo corrupto, lleno de mentiras, de manipulación, y por ello pensamos que es mejor no entrar en él. estamos equivocados. Si nos retiramos, otros harán todo eso y renunciamos a participar en la construcción de un mundo más justo y solidario. Ante todo, es necesario convencernos que hemos de invertir en lo público, tanto en las actividades directamente políticas como en las que consideramos más bien de tipo social, asociaciones de vecinos, APAs, grupos ecologistas, etc. Luego, es preciso reconocer la autonomía de ese campo de la política. Es un ámbito de realidad que tiene sus leyes propias, sus propios dinamismos seculares, y no se pueden violentar con maneras de actuar ingenuas o excesivamente confesionales. El cristiano ha de aprender a respetar esa autonomía y saber situarse en ese mundo como otro ciudadano cualquiera. Y siempre hay que asumir la ambigüedad del mundo de la política y entrar en él sin renunciar a los valores del reino que el cristiano quiere vivir y proclamar. O dicho de otra manera, entrar en ese mundo para hacer presentes los valores del reino al modo de la levadura en la masa. El poder no puede ser divinizado, idolatrado. Es válido en tanto en cuanto es poder para mejorar la sociedad, pero puede pervertirse y convertirse en algo malo si se utiliza como poder sobre los demás, como dominio, para provecho propio o de los tuyos. Pero no se puede tampoco demonizarlo como malo en sí. Los cristianos hemos de saber situarnos ante el poder con una postura crítica y realista. Los cambios sociales no se producen de manera repentina, sino que los cambios sociales son graduales, lentos. Se camina hacia la utopía poco a poco. El arte consiste en aceptar la gradualidad de los cambios posibles, sin renunciar a los ideales altos a largo plazo. Se puede hacer pactos con gente que no piensa exactamente como nosotros, sin renunciar por ello a los grandes ideales de la propia organización o formación política. A esto nos vamos acostumbrando en los últimos tiempos. La clave fundamental está en la participación. No debemos renunciar a intervenir activamente en las decisiones que nos afectan a todos. Por eso, no se puede aceptar la dictadura. El poder lo detenta una sola persona o pequeño grupo, que niega la participación de todos, incluso la democracia. Gobierno del pueblo, que tenemos en la mayoría de los países occidentales, es ambigua y peligrosa, porque está fomentando una delegación permanente del poder, limitándonos a votar de vez en cuando, pero dejando todas las decisiones a los políticos. Hay que fomentar la participación consciente, responsable y permanente de todos en las decisiones que nos afectan a todos. No basta con votar y desentendernos. Hay que seguir de cerca los acontecimientos políticos, si no, nos encontraremos perplejos a la hora de las votaciones, como sucede a muchos en los momentos electorales. 5. Formas de actuación de la frater para transformar la sociedad. En fraternidad, dadas las características de nuestro movimiento, podemos vivir esta dimensión transformadora de muchas formas, según las circunstancias de cada militante. Ahora bien, se puede hablar de tres modos diferentes de actuación de los fraternos. No son formas que en principio se contradigan, sino que se deben complementar. Los tres modelos son: modelo compromiso militante individual, modelo compromiso colectivo como frater, modelo compromiso colectivo de frater como servicio. Según el primer tipo, el compromiso lo vive cada militante en su ambiente. Es el compromiso de cada uno en su lugar de trabajo, en su sindicato, en su barrio, en asociaciones de personas con discapacidades, etc. Cada persona, como ciudadana y miembro activo de la sociedad, asume unas responsabilidades concretas en la transformación, desde el Evangelio, de las estructuras sociales, culturales, políticas y económicas, en la medida de sus posibilidades. La formación de la fraternidad debe ir produciendo este tipo de personas. De lo contrario, no sería una formación verdadera. Personas comprometidas en la transformación de la sociedad. Mediante este compromiso personal, la fe de los creyentes muestra su capacidad de transformación de las realidades temporales en la línea del reino de Dios. Un cristiano comprometido es como una pequeña levadura, capaz de hacer fermentar todo el entramado de esta sociedad injusta e insolidaria. Está claro que normalmente este compromiso lleva al militante a asociarse con otras personas e incluso a afiliarse a alguna organización, porque la acción aislada y esporádica no lleva a ninguna parte. Hay que organizarse, sumar fuerzas, compartir con otros los esfuerzos. En Frater, de hecho, hay personas que están organizadas en colectivos sociales, vecinales, culturales y partidos políticos. No es la Frater la que se mete en esas organizaciones, sino el militante, a título individual. Además, es posible, y ocurre así en muchos sitios, que las personas de una misma fraternidad local o diocesana militan en distintas organizaciones o partidos. Es la realidad del pluralismo político con el que tenemos que aprender a convivir y a caminar en Frater. El segundo modelo, del cual tenemos también larga experiencia, sobre todo desde la llegada de la democracia, en la que surge el fenómeno asociativo entre las personas con enfermedad y discapacidades, la Frater empieza a ser considerada no sólo como una asociación de ayuda mutua, como un espacio cálido en el que las personas se encuentran más a gusto, sino como una asociación de carácter reivindicativo, que potencia el asociacionismo y la lucha a favor del colectivo de esas personas. Y por eso se explica nuestra presencia en federaciones y organizaciones de colectivos de personas con discapacidades, apareciendo la Frater como una organización más de las que trabajan por la mejora de las condiciones de vida de nuestros colectivos. Ante las demás organizaciones que nos consideran cristianos, con los fáciles encasillamientos de gente pía y beata, tenemos el reto de presentar un rostro del Evangelio liberador y comprometido con la liberación integral de las personas. Se trata, pues, de una presencia también con grandes posibilidades de cara a la evangelización. Esta forma de compromiso tiene otro matiz diferente del primero, porque en este caso los representantes de Frater en esas instancias organizativas, a nivel estatal, provincial o autonómico, han de ser conscientes de que son la voz de la Frater. Por eso decimos que esta presencia es de carácter colectivo. El militante representa a toda la fraternidad a su nivel, y ello exige otro tipo de fidelidad y de responsabilidades. Finalmente, el tercer modelo, que hemos identificado como de servicio, tiene otra peculiaridad. Se trata de acciones, obras, servicios organizados por Frater como tal, una residencia, un aula de adultos, un centro de día, unos recursos de formación, etcétera, siendo beneficiarios, como regla general, personas con enfermedades o discapacidades. Dado el interés social que las administraciones suelen atribuir a estos servicios, normalmente están subvencionados y reúnen en torno a muchas personas colaboradoras, tanto voluntarias como profesionales. La participación de estas personas otorga una cierta complejidad a estas acciones, obligando muchas veces a Frater a aparecer como la entidad organizadora e incluso como la empresa que presta los servicios. En nuestra historia, estas acciones tienen un sentido. Han brotado de la necesidad de dar respuestas a unas demandas concretas de personas concretas, y poner en marcha esas acciones ha sido una forma de mostrar que nuestra caridad y nuestro compromiso no puede quedarse en palabras bonitas. Y nos hemos visto lanzados a la acción, a la realización de esas obras, y tienen un sentido evangelizador, porque la promoción humana es un elemento integrante de la evangelización. Sabemos que los estatutos de la fraternidad llaman la atención para que la realización de esas obras no signifique que la Frater se convierta en una entidad de prestación de servicios. Es necesario estar vigilantes para que la forma de compromiso de este modelo esté en coherencia con los anteriores y que no exista contradicción con la identidad del movimiento. Nunca se ha de olvidar que la Frater ha de seguir siempre promoviendo, reivindicando y hasta exigiendo que sean las instituciones públicas las que presten al colectivo de personas enfermas y con discapacidades aquellos servicios que su realidad demanda. 6. Proceso pedagógico y vital para vivir el compromiso político. Es evidente que para llegar a vivir el compromiso transformador hasta intervenir directamente en política, se ha de dar un proceso. Normalmente, para entrar en este mundo, se requiere superar una serie de prejuicios, de miedos, de resistencias de diverso tipo. Por ello es preciso un proceso pedagógico y vital para que la persona vaya asumiendo poco a poco el compromiso político con todo su espesor. Podemos diseñar, a la vista de la experiencia de cómo se da esto en la fraternidad, los siguientes pasos. Primer paso. Acercarse a la realidad sufriente. Lo primero que sucede es un acercamiento a la realidad. La participación en la vida y en las actividades de la Frater nos dan la posibilidad de conocer situaciones personales duras y difíciles. Nos acercamos a una realidad sufriente. Captamos la realidad de personas que sufren dificultades tanto o más grandes que las nuestras. A medida que nos acercamos a esta realidad, brota en nuestro corazón la compasión. Esta, en su sentido más genuino, significa padecer con el otro. Ponerse en su lugar, sentir con el otro esa necesidad, verle solidario con nuestro propio dolor. En Frater sabemos mucho de esta cercanía tan fuerte que crea el saber que la otra persona sufre nuestras propias limitaciones. Algunos filósofos como Levinas y Jorge Meyer afirman que la indignación por el dolor de los otros o la compasión ante la realidad sufriente del otro son la fuente y la raíz de la moral, de la ética, porque ante tal situación no podemos quedar indiferentes y tenemos que reaccionar. Esta indignación ética, que no debe llevar a actuar por revanchismo o por rabia, es en muchos casos el motor que lanza a muchas personas a la acción. Esa compasión, como en el caso del samaritano, LC 10:25-37, nos lleva a la acción, a hacer algo por los demás. Recordemos que la Frater es un movimiento apostólico que tiene una pedagogía de la acción, es decir, que educa a sus militantes por medio de la acción en favor de los demás. La mejor manera de ayudar a despertar a un futuro militante es lograr que empiece a hacer algo por los demás. Esta primera salida de sí mismo puede movilizar inmensas capacidades ocultas. Con frecuencia la primera etapa de esa acción está cargada de paternalismo, de asistencialismo. Tendemos a proteger a los otros, a ayudarles tanto que pensamos que les vamos a arreglar sus vidas. Si somos sinceros, todos hemos pasado de una u otra manera por esta etapa primera de asistencialismo. Segundo paso, del asistencialismo a la reivindicación. A medida que realizamos algunas acciones, empezamos enseguida a tropezarnos con dificultades de todo tipo. Nuestras comodidades y miedos. El pesimismo de los que dicen, total, ¿para qué hacer cualquier cosa si no vamos a conseguir nada? Y descubrimos también las dificultades de tipo estructural. Son las estructuras sociales, económicas, políticas, culturales, las que se perciben como obstáculos. Y surge el espíritu crítico, y empezamos a impregnar nuestras acciones de un sentido reivindicativo. Nos hacemos revoltosos, inconformistas permanentes. Mucha gente de Frater tiene esa fama en determinadas oficinas de la administración o en espacios eclesiales. Es muy importante este descubrimiento de la dimensión social o estructural de los problemas de las personas. Si no hay un buen acompañamiento, puede suceder que el resultado sea paralizante ante la dificultad de la empresa o la imposibilidad de cambiar el sistema. Y entonces puede sobrevenir el desánimo, la huida a posturas más cómodas. ¿No creemos que ahí se han quedado estancados muchos posibles militantes que no supieron superar este escollo? Tercer paso, descubrimiento del compromiso político. Si se ha descubierto el problema estructural sin caer en el desánimo y se ha entrado en la lucha social reivindicativa, es fácil pasar al compromiso político como tal, porque se ve su necesidad, y se pasa a la política activa, incluso partidaria. Es frecuente que en estos primeros momentos se tenga de la política una visión vanguardista y romántica. Los pobres necesitan élites que opten por ellos, que les conduzcan, como vanguardias conscientes, al cambio social, a la nueva sociedad. Ahora bien, enseguida se tropieza uno con el mundo real de la política y de los partidos políticos, y puede uno sucumbir al espejismo del cambio social rápido e inmediato, y al ver que las cosas son más complejas y lentas, caer en el desaliento y terminar desencantado. Así, de hecho, están muchos que fueron muy activos en el mundo de la política en los primeros años de la democracia. Creían que el cambio estaba a la vuelta de la esquina, y pronto se desesperaron y desertaron en la práctica de la acción política. Se empieza a ver qué tipo de política hace falta para lograr acciones verdaderamente transformadoras. Se va aprendiendo con los fracasos, con las decepciones sufridas ante algunas personas que prometían mucho y luego hicieron de la política un medio de lucro o de crecimiento individual. Y uno va sabiendo a qué causas ha de dar su apoyo y cuáles combatir. Cuarto paso, hacia un compromiso político realista y solidario. Se va descubriendo la densidad de las mediaciones políticas, su complejidad. Se va superando la visión romántica y vanguardista, viendo que son los pobres los que tienen que ser protagonistas. Y se empieza a ver que no se trata solo de actuar para ellos, sino desde ellos y con ellos. Esta etapa va madurando al militante y le va proporcionando una especie de piel protectora ante las inclemencias de la militancia cotidiana. Se descubren gozosamente señales de los inicios de la liberación plena que vendrá y se acostumbra uno a celebrar los pequeños avances de la nueva sociedad en la vida cotidiana. En nuestra espiritualidad se va percibiendo cada vez más que la causa de los pobres es la causa del mismo Dios. Se va viviendo en el día a día la solidaridad real con la causa de los pobres, concretados en colectivos de marginados, de personas con dificultades sociales, etc. Se amplía la mirada y se tiene una visión mundial de los problemas, superando los localismos estrechos. La espiritualidad del militante le va haciendo vivir la pasión por la justicia y por la libertad en todas sus expresiones como algo connatural a su vida diaria. El Espíritu de Jesús le ayuda a permanecer en el compromiso, a pesar de los pocos frutos aparentes y de la dureza del empeño por cambiar la realidad hacia la utopía. Se mantiene el ideal y se comparte con los compañeros militantes en el movimiento, desde las claves de la fe y con los compañeros y compañeras en la organización política, social o vecinal, desde las claves del hombre y la mujer nuevos que soñamos. 7. Conclusión. Esta dinámica del compromiso político no es algo automático, que se produce casi por inercia. No, estamos hablando del proceso que debería ayudar a cada militante a ir avanzando en el descubrimiento de la dimensión política de su fe cristiana. Ir descubriendo que esto hay que vivirlo no necesariamente en grandes acciones y grandes proyectos, sino que es algo que debe impregnar nuestra vida diaria. Y se ha de expresar en asistir a manifestaciones, apoyar pequeñas reivindicaciones, colaborar con causas solidarias dando la firma, uniéndose a un pequeño grupo de vecinos para pedir un paso de peatones en una zona peligrosa, etc. Y todo esto, como ya se ha dicho, no se realizará sin un buen acompañamiento por parte del movimiento. Este nos ha de ir acompañando para que aprendamos a orar al Padre, en nombre de Jesús, para que aprendamos a celebrar la fe en comunidad, etc. Y también nos ha de ayudar a vivir las consecuencias sociales de nuestra fe y a asumir una vida cada vez más comprometida en la transformación de la sociedad. Encuesta simple. Tener muy presente que vivimos en una sociedad fuertemente marcada por la injusticia, donde la abundancia y el bienestar de unos pocos es la causa del hambre de muchos seres humanos que viven en la miseria y sin recursos necesarios. Los mismos fraternos, aun viviendo en circunstancias de exclusión y marginación social, contamos con posibilidades para vivir bien y en muchos casos holgadamente. Esta sociedad necesita cambiar y mucho. Nosotros podemos colaborar activamente en su transformación. Ver. Señala algunas experiencias, hechos o acontecimientos concretos que reflejen cómo estás viviendo tú, como persona, como ciudadano, tu responsabilidad en la transformación de la sociedad. Hechos que reflejen nuestra actuación en otras asociaciones, a favor del colectivo de personas con discapacidad o del bien común, colaborando en la construcción de una sociedad más justa, sin barreras, integradora. Asimismo, encontrar hechos que manifiesten cómo la Frater está presente en la sociedad. Podemos también fijarnos en las instituciones, partidos y estructuras sociales que tenemos cerca y tratar de descubrir si son o no instrumentos eficaces para conseguir que nuestra sociedad sea o no una sociedad en la que todas las personas, sin discriminación alguna, tengan garantizados sus derechos. Una sociedad donde los pobres no sigan condenados al hambre y las epidemias, a la inmigración desesperada y la muerte. Juzgar. Partiendo de LC 10:25-37 y Mateo 25:31-46, profundiza en lo que Jesús nos dice. El amor hay que demostrarlo con hechos de compromiso real, material. reflexiona y descubre cómo todo compromiso surge del descubrimiento de la realidad sufriente de algunos hermanos que nos encontramos en el camino. Nos podemos preguntar, ¿soy yo de los que utilizan prejuicios ante el mundo de la política para no implicarme ni participar en la transformación de la sociedad? ¿Se puede vivir la fe y mantenerse al margen de los problemas sociales y políticos? Actuar. Con generosidad vamos pues a señalar un plan y un compromiso concreto para avanzar con realismo hasta conseguir que nuestra propia vida y nuestra militancia en Frater sea cada vez más participativa, con mayores cuotas de presencia y participación sociopolítica. Cada uno piense lo que como equipo de Frater podríamos hacer para potenciar en nuestro movimiento una mayor implicación en las realidades donde se juega la dignidad de las personas con discapacidad y enfermedad y su integración en la sociedad. ¿Qué podríamos hacer para que nuestra presencia en las organizaciones del colectivo sea mayor, más activa y participativa? Nota de grabación. Podemos ver la fotografía de un hombre mayor que está en primer plano y detrás de él una señal de stop sostenida por una mujer. Fin de la nota de grabación. Encuesta sistemática. Antes de adentrarnos en el trabajo, debemos tener muy presente que vivimos en una sociedad fuertemente marcada por la injusticia, donde la abundancia y el bienestar de unos pocos es la causa del hambre de muchos seres humanos que viven en la miseria y sin recursos necesarios. Los mismos fraternos, aun viviendo en circunstancias de exclusión y marginación social, contamos con posibilidades para vivir bien, y en muchos casos holgadamente. Esta sociedad necesita cambiar y mucho. Nosotros podemos colaborar activamente en su transformación. Los pasos que vamos dando en esta tercera parte de la formación sistemática nos ayudan a ir recorriendo el camino hacia la utopía del reino. El tema anterior nos llevó a valorar el sentido de la persona y su dignidad más profunda. Este tema constituye un paso adelante, profundizar en el sentido de nuestra militancia y nuestro compromiso en Frater como miembros adultos de la comunidad eclesial. Vitalizar y poner al día nuestro compromiso sociopolítico constituye la finalidad de esta encuesta. Intenta, pues, contestar en clima de oración, atento a la palabra de Dios y convencido de que merece la pena implicarse en la transformación de la sociedad. Dios mismo está empeñado en ello. Ver. V1. Conocer la realidad de cerca, en primera persona, es el primer paso para poder colaborar en su transformación. Las mismas actividades de Frater son un buen instrumento para empezar. En ellas conocemos personas, valoramos situaciones, elaboramos criterios que nos ayudan a ponernos en el lugar del otro, descubrir las necesidades de los más afectados por la discapacidad y sentir la necesidad de ser solidarios, participar en su promoción e integración social. Para nosotros, los fraternos, es muy importante mantener siempre una actitud activa, de participación. Podemos vivir la dimensión política de la fe de muchas maneras, teniendo en cuenta las circunstancias de cada persona. O podemos, por el contrario, mantenernos pasivamente, sin asumir nuestra responsabilidad. A tomar conciencia de todo esto está encaminado este V1. Señala algunas experiencias, hechos o acontecimientos concretos que reflejen cómo estás viviendo tú, como persona, como ciudadano, tu responsabilidad en la transformación de la sociedad. Hechos que reflejen nuestra actuación en otras asociaciones, a favor del colectivo de personas con discapacidad o del bien común. Ya sabes que no se trata de grandes cosas. Las pequeñas cosas de la vida de cada día son también muy importantes. Intenta que sean hechos cercanos, a ser posible, vividos por ti o por gente muy próxima. Señala un hecho que sea significativo de cómo estás viviendo en estos momentos tu compromiso sociopolítico en orden a transformar evangélicamente la sociedad y preséntalo después en la reunión de equipo. V2. Si hay algo que choca en nuestros ambientes es el escaso interés por la participación activa, el aburguesamiento y la pasividad. Somos la mayor parte de las veces meros espectadores, receptores pasivos de lo que se nos impone. Es necesario pararnos a pensar, ¿cómo andamos nosotros en participación? La transformación de la sociedad se consigue gradualmente, poco a poco, con acciones concretas, participando consciente y responsablemente en las decisiones y proyectos que afectan a todos. La Frater, como movimiento eclesial y como asociación, tiene que ser también un instrumento al servicio de la transformación evangélica de la sociedad. Es necesario mantener viva la actividad reivindicativa de nuestro colectivo, nuestro compromiso en sus organizaciones y en las instituciones. Este V2 nos pide encontrar hechos que manifiesten cómo la Frater está presente en la sociedad, hechos que pongan de manifiesto la presencia de fraternos en otras asociaciones, colaborando dentro y fuera de ellas en la construcción de una sociedad más justa, sin barreras, integradora. El compromiso social de la Frater ha de ser reflejo del Evangelio, comprometida en el desarrollo integral de las personas. Señala algunos hechos concretos donde se vea que tu ambiente familiar, de convivencia, en el trabajo, en el mundo de la discapacidad física, entre los fraternos, se valora el compromiso, se confía en la fuerza transformadora de las asociaciones y de los partidos, o por el contrario, hechos que manifiesten que en nuestros ambientes abunda la pasividad y la poca participación en las asociaciones. Elige uno de estos hechos para la reunión de equipo. V3. Ya conocemos la importancia de las instituciones para la estabilidad de la sociedad misma. Si estas instituciones valoran a las personas por encima de otros intereses, si son cauces de justicia social, de participación, de respeto a la dignidad de las personas, la sociedad en su conjunto avanza hacia la justicia. En cambio, si las instituciones económicas, sociales, políticas, educativas, culturales, religiosas, buscan sus propios intereses por encima del bien común, el prestigio de sus miembros y el beneficio económico generan injusticias, discriminan y construyen un mundo injusto e intolerable, rechazado por el mismo Dios. Vamos a centrarnos ahora en las instituciones y estructuras sociales y tratar de descubrir si son o no instrumentos eficaces para conseguir que nuestra sociedad sea o no una sociedad en la que todas las personas, sin discriminación alguna, tengan garantizados sus derechos, una sociedad donde los pobres no sigan condenados al hambre y las epidemias, a la inmigración desesperada y la muerte. Vamos a fijarnos en concreto en alguna institución de las que conocemos mejor, y vamos a ver si en esa institución se garantizan los derechos de las personas, si su finalidad social, política, económica, garantiza la justicia, o por el contrario, a través de los hechos que allí ocurren, está generando injusticia y marginación. Llevaremos a la reunión un hecho concreto, significativo de lo que ocurre en esa institución. Es importante trabajar bien esta dimensión de la realidad. No olvides que para construir una sociedad más justa, son necesarias la transformación de las personas, de los ambientes y de las instituciones. Persona-sociedad, persona-institución, están unidas. En ambas dimensiones debemos trabajar con empeño para que surja un mundo mejor, donde la justicia y la paz se den la mano. Juzgar. J1. Conocer y sentir las aspiraciones más profundas de las personas con discapacidad y participar en la lucha por la plena integración en la sociedad de los más afectados, estar dispuestos a arriesgar nuestro propio bienestar y nuestros privilegios para que todos puedan crecer como personas y vivir con dignidad, son algunos de los rasgos que tenemos que vivir todos los militantes fraternos. Una forma de ir creciendo en la conciencia sociopolítica es empezar a actuar a favor de los demás. Es importante recordar ahora los hechos descubiertos en el V1 para contrastarlos con lo que nos pide Jesús a cada uno y sacar las consecuencias para actuar. Vamos a tomar un texto del Evangelio que nos habla de las condiciones para ser discípulo. Lucas 14:25-35. Estas condiciones en su conjunto no son otra cosa que una invitación a poner nuestra vida al servicio del reino, sin temor a nada. Libres, decididos, valientes, convencidos de que eso será lo mayor y más grande que podemos hacer en nuestra vida. A la luz de la palabra, reflexiona sobre las siguientes cuestiones. Como militante fraterno, ¿qué elementos me pide Jesús que yo introduzca en mi vida para ir convirtiéndome en verdadero colaborador de Dios en la construcción del reino? ¿Soy yo de los que utilizan prejuicios ante el mundo de la política para no implicarme ni participar en la transformación de la sociedad? ¿Se puede vivir la fe y mantenerse al margen de los problemas sociales y políticos? J2. La realidad descubierta en el V2 nos ha ayudado a tomar conciencia de cómo se valora en nuestro ambiente la participación en las asociaciones, cómo el aburguesamiento y la comodidad son una tentación generalizada que nos conduce en la mayor parte de las veces a la pasividad. Cuando lo que deseamos y necesitamos es ser protagonistas de nuestra propia historia, sugerir, proponer y participar en la construcción de un mundo mejor y más justo para todos. Ahora el Evangelio nos ayudará a tomar conciencia de la importancia que tiene mantener una participación constante en los temas sociales y políticos que nos afectan directamente. Las condiciones de vida de muchas personas con discapacidad y de los pobres en general hacen urgente la participación activa en la transformación de la sociedad. La palabra de Dios nos muestra con claridad cómo Jesús hace del dolor y del sufrimiento de los pobres su propia causa, en la que debemos implicarnos todos los creyentes sin excepción. Hay un texto en el Evangelio que nos lo muestra de forma directa. Mateo 25, 31-46. También la doctrina de la Iglesia sobre la misión evangelizadora de todos los creyentes, muy especialmente de los laicos, comporta una implicación directa en la transformación de la sociedad. Los cristianos laicos, Iglesia en el mundo, hacen presente a la sociedad civil en la comunidad cristiana y deben presentar a la comunidad cristiana, individual y colectivamente, las alegrías y las esperanzas, las tristezas y angustias de los miembros de la sociedad civil, especialmente de los pobres, y al mismo tiempo deben hacer presente con su vida, testimonio y compromiso sociopolítico a la comunidad cristiana en el seno de la sociedad civil, individual y colectivamente. Esto requiere abrir cauces para el estudio de la situación de la sociedad, el discernimiento comunitario y la acción solidaria. Denuncia, apoyo, etc. CLIM 58. La lectura de estos textos nos lleva a plantearnos sinceramente algunas cuestiones. ¿Qué hemos de pensar de la falta de compromiso sociopolítico de los creyentes? ¿Qué estamos haciendo nosotros para potenciar en nuestro ambiente organizaciones e instituciones que busquen la promoción y defensa de los derechos humanos, muy especialmente los de las personas con enfermedad y/o discapacidad? ¿Está la Frater instalada en la vivencia de una fe cómoda, burguesa, sin compromiso transformador, o por el contrario colabora y participa activamente? Haz un breve resumen de tu reflexión para la reunión. No olvides que la aportación que lleves al equipo tiene que ser expresión de tus verdaderos sentimientos. Las aportaciones rutinarias, para salir del paso, además de dejar vacío al que las hace, puede causar desánimo en los demás. J3. Queda mucho camino por recorrer para que en nuestra sociedad todas sus estructuras sean cauces de justicia y garanticen los derechos fundamentales de las personas. Precisamente por esto, es necesario que muchos de nosotros, hombres y mujeres de buena voluntad, militantes cristianos de muy diversos movimientos, seamos capaces de actuar en el campo de lo político, social, económico, buscando una construcción del engranaje social más humano, donde se respeten los derechos de todos y se promocione especialmente a los más desfavorecidos y a los pobres. Teniendo en cuenta lo que vimos en el V3 y recordando las siguientes palabras de Jesús, «Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque esos van a ser saciados. Dichosos los que viven perseguidos por su fidelidad, porque esos tienen a Dios por Rey». Mateo 5, 6-10. Podemos reflexionar sobre las siguientes cuestiones. ¿Podemos los cristianos dejar de estar presentes en las instituciones o son estas un lugar privilegiado para el compromiso transformador de los cristianos en la sociedad en la lucha por la justicia? ¿Qué razones profundas tenemos los cristianos para tomar en serio nuestra entrega y compromiso en las estructuras sociales? ¿Qué podemos hacer para que las instituciones garanticen a las personas con discapacidad, a los enfermos, a toda la sociedad, la justicia y la paz? Nuevamente vamos a detenernos también en un texto del CLIM, Cristianos Laicos, Iglesia en el Mundo, para iluminar nuestra reflexión. Las comunidades eclesiales, asociaciones y movimientos apostólicos, en conformidad con las enseñanzas sociales de la Iglesia y en el marco constitucional de la sociedad española, deberán impulsar la participación de sus miembros en la vida pública a través de asociaciones e instituciones políticas, sindicales, culturales, sociales, más adecuadas. A los cristianos laicos, técnicamente preparados y debidamente formados, corresponde crear y promover las instituciones y asociaciones que estimen más necesarias y aptas en los distintos ámbitos de la sociedad civil. CLIM 62. Teniendo en cuenta las orientaciones de la Iglesia española, ¿estamos nosotros en la Frater impulsando a nuestros militantes y a los discapacitados en general a participar activamente en la participación activa en la vida pública? ¿Estamos preparados y debidamente formados para hacer frente a nuestro compromiso evangelizador en la transformación de la sociedad? ¿Cuál debe ser nuestra formación en este sentido? Actuar. A1. Llegados a este momento de nuestra reflexión, hemos tomado conciencia de cómo anda nuestro compromiso sociopolítico. Hemos valorado a la luz del Evangelio cómo Cristo nos llama a participar activamente en la construcción de su reino. Ahora vamos a intentar buscar planes y compromisos concretos que nos vayan transformando a nosotros mismos en personas, militantes, creyentes más activos y comprometidos. Si no damos decididamente el paso del actuar, toda la reflexión anterior puede quedar en bonitas palabras, buenas intenciones o simple teoría. Con generosidad vamos pues a señalar un plan y un compromiso concreto para avanzar con realismo hasta conseguir que nuestra propia vida y nuestra militancia en Frater sea cada vez más participativa, con mayores cuotas de presencia y participación sociopolítica. A2. Ver y juzgar el compromiso sociopolítico en nuestros ambientes nos ha conducido hasta este A2. Es el momento de revisar los compromisos y señalar un plan que nos conduzca a ir creciendo en nuestra acción transformadora de la sociedad. Con esta intención, vamos a plantearnos con responsabilidad y realismo nuestro actuar como respuesta a la llamada de Dios a vivir y construir un mundo más justo. A nosotros nos invita especialmente a comprometernos en el ambiente de la enfermedad y la discapacidad física que conocemos mejor y vivimos más de cerca. En concreto, se nos pide ahora que cada uno piense lo que como equipo de Frater podríamos hacer para potenciar en nuestro movimiento una mayor implicación en las realidades donde se juega la dignidad de las personas con discapacidad y enfermedad y su integración en la sociedad. ¿Qué podríamos hacer para que nuestra presencia en las organizaciones del colectivo sea mayor, más activa y participativa? En la puesta en común, a través del diálogo, señalaremos un plan y un compromiso de equipo. A3. Es cierto que vivimos en unas condiciones y estructuras difíciles de cambiar. Ahora bien, cada uno de nosotros, con la ayuda de Dios y la de los compañeros de equipo y de la Frater en general, tenemos la importante responsabilidad de concretar las acciones que nos lleven a colaborar activamente en la transformación evangélica de las estructuras, viviendo así nuestro compromiso evangelizador. De las necesidades de las personas con discapacidad han ido surgiendo a lo largo de los años servicios organizados por la propia fraternidad: residencias, centros de día, cursos de formación, talleres, donde se pone de manifiesto el compromiso de muchos fraternos. Nuestra fe no puede quedarse solo en palabras o exigencias hacia los demás. Desde la opción por los pobres, a través de estas acciones, la Frater se incorpora de lleno en la transformación de la sociedad, porque la causa de los pobres es la causa del mismo Dios. Por un lado, el compromiso sociopolítico de los creyentes es una forma eficaz de trabajar por la estructuración más humana y más justa de la sociedad. Y por otro, un cauce privilegiado para vivir la espiritualidad seglar, trabajando por configurar esta sociedad en la línea de los valores del reino anunciado por Jesús. Por todo esto es importante valorar y cuidar nuestra participación en las instituciones y estructuras. Para concluir, esta encuesta señala un plan y un compromiso que nos ayude a clarificar, impulsar y fortalecer el compromiso transformador en las instituciones, o para ayudar a otros miembros de nuestro movimiento a descubrir su importancia.